Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Decía el teacher que las vacaciones no son merecidas, pero sí necesarias. Y después de dos semanitas, bienvenidos y bienvenidas todos a Tengo Otros Datos. Yo soy Sebastián Erminger, de regreso en esta muy querida cabina A de Ibero 90.9. En este, el Tengo Otros Datos de hoy, lunes 25 de agosto del 2025. Se está acabando agosto, está a nada de entrar septiembre y Mariana Lara... ¿El Guadalupe Reyes se acerca?
Gracias a Dios.
Sí, ¿verdad?
Gracias a Dios.
¿Qué onda? ¿Se pasó este año?
Muy rápido.
En fa.
Sí, no sé si me gusta. No quiero que sea que septiembre. Acabe. Todavía no estoy lista para septiembre.
Despiértenme cuando septiembre acabe. Diría.
Literalmente yo.
Bueno, se viene un septiembre interesante porque simplemente... Para arrancar septiembre tenemos nueva Suprema Corte y nuevo Poder Judicial. Estaremos le dando muchísima cobertura aquí en Ibero 90.9. Tengo otros datos en específico, pero en todos los programas informativos de esta estación, de esta H estación, a esa nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también del Poder Judicial. Pero antes, hoy candentes noticias desde Nueva York.
Muy importantísimas.
Importantes. Despiértenme cuando acabe septiembre y despiértenme cuando cante mayo, ¿no?
Literal.
Un poco. El Mayo Zambada se declaró culpable este lunes en la mañana ante la Corte Federal de Brooklyn, o sea, que ya parece consulado mexicano por tantas connacionales que han pasado por esos pasillos. Se declaró culpable de varios cargos relacionados con el tráfico de drogas. Muy interesante lo que esto significa, el posible acuerdo que estaría pactando con las autoridades de Estados Unidos. El abogado del Mayo Zambada dijo que no es ningún pacto, que es simplemente una decisión. Cambió su decisión al principio, hace un año, justamente cuando fue, no sabemos si enviado, secuestrado, extraditado de forma no tan ortodoxa, pero bueno, que llegó a Estados Unidos. Él había dicho que era inocente de todo lo que se le acusaba. Hoy dice que no, que es culpable. Y el abogado insiste que este cambio de declaración es más bien porque Estados Unidos desistió de la decisión que tenían de buscar la pena de muerte. Al no buscarla ya más el gobierno estadounidense, se supone que el Mayo habría aceptado declararse culpable. Dice el abogado que esa es la razón y no un posible acuerdo para empezar a cantar.
Dícese.
Pues de eso y mucho más estaremos hablando en este Tengo Otros Datos de hoy, 25 de agosto. Yo le agradezco a todo el equipo de informativos, a todo el equipo de Tengo Otros Datos, que estuvo al pie del cañón en estas dos semanitas en las que estuve por tierras germanas hablando de liberalismo. Ya dirían, me van a cancelar.
Te van a cancelar.
Me van a cancelar, pero bueno, hay que ser transparentes con la audiencia. Gracias a la Fundación Friedrich Naumann, Friedrich Naumann, Stiftung.
Sí,
bueno, el alemán. Gracias por todos los pues las atenciones estas dos semanas. Y ahora sí, de lleno, vámonos con las noticias. No sin antes recordarte el teléfono en cabina, el 55-529-2599. O en redes sociales, @Ibero99FM en X, @Ibero99 en todo lo demás. La fiesta ya comienza aquí al lado de la cabina. Feliz cumpleaños a Begoña Irazábal. Mariana Lara, las noticias, vamos contigo.
Hoy.
20 personas murieron en el ataque de Israel al Hospital Nasser, de acuerdo con la Defensa Civil de Gaza. Entre ellas, 5 periodistas de medios como Reuters, Al Jazeera, Associated Press y NBC. Durante la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió una pregunta sobre si su administración impugnará la libertad condicional concedida por un juez de Sonora a Julio César Chávez Jr. Mencionó que le corresponde a la Fiscalía General de la República evaluar la decisión de impugnar la medida judicial hacia el boxeador mexicano. Fuertes lluvias en Querétaro provocaron el desbordamiento de un canal pluvial. Las inundaciones dejaron al menos 2 personas muertas y graves afectaciones. Las autoridades de Querétaro Ciudad, El Marqués y Corregidora emitieron declaratorias de emergencia.
Balazos sin abrazos.
Buenos los nuevos sweepers que ha preparado el equipo de producción de Ibero 90.9 para este programa. Abrazos sin balazos, balazos sin abrazos. ¿Qué hay en Nueva York? Bueno, hoy ya lo decíamos, una audiencia fundamental en la historia de esta guerra contra el narco, esta mal llamada guerra contra el narco que luchan desde hace años tanto Estados Unidos como México con distintas células del crimen organizado. Mañana importante en la Corte Federal de Brooklyn allá en Nueva York porque Ismael Zambada el Mayo aceptó declararse culpable. Una de las frases que más ha resonado en esta mañana y que conocimos a partir de periodistas que pudieron estar presentes dentro de la sala de juicios orales de este Tribunal Superior de Brooklyn es la que dijo el Mayo Zambada, y aquí cito: durante 50 años he dirigido una gran red criminal. Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México. O sea, desde hace 50 años, dice Ismael El Mayo Zambada, lleva recurrentemente, constantemente, sistemáticamente pagándole sobornos a políticos y funcionarios públicos. Mariana Lara, ¿cómo leer esta declaración?
Híjole, es muy extraño, ¿no? Leer estas declaraciones como de personas ya aceptando todo lo que, digamos, sabíamos que sí habían hecho, ¿no? O sea, no es sorpresa. No, Sherlock, ¿no? Claro, no es sorpresa para nadie como que sí haya hecho estas cosas. Es sorpresa que sí los escuches decir como sí, sí. Y aparte piden perdón, ¿no? O sea, cierra este discurso diciendo: pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones. Y pues no sé, un poco pensando solamente lo que ha ocasionado el hecho de cómo llegó a Estados Unidos ha causado muchísima violencia, ¿no? Y ahora verlo pedir perdón también es como hasta cierto punto, desde mi punto de vista, un poco cínico.
Sí, sin duda, ¿no? Sin duda es cínico ese pedir perdón. A mí lo que me parece que valdría la pena analizar y profundizar es durante 50 años, ¿no? Hace 50 años no existía Morena, hace 50 años no existía la clase política que hoy existe. Es decir, creo que el análisis que muy probablemente ahorita estemos escuchando en distintos espacios donde esté el panismo actual, el priismo actual, el morenismo actual, echándose la bolita unos con otros y diciendo es que... cito a Lili Téllez, el actual gobierno es un narcogobierno, esto declarado ante Fox News, pero también cito a Claudia Sheinbaum diciendo, y es que García Luna. Es decir, si vamos a rebajar el análisis a que esto es un tema de partidos o que es un tema de corrientes políticas con las que sí negocia el crimen y con las que no, pues nos estamos perdiendo todos, ¿no? Si este criminal o este presunto criminal, porque no ha sido declarado culpable, sobornó sistemáticamente a políticos mexicanos durante 50 años, quiere decir que va más allá, mucho, mucho, mucho más allá que si sobornó a políticos azules, a políticos tricolores, a políticos guinda. Quiere decir que en este país hay un sistema político que permite, y no solo permite, sino que privilegia, que facilita, que funciona a partir de que estos grandes capos, estos grandes criminales, recurrente y sistemáticamente les están pagando a funcionarios públicos para poder llevar a cabo sus operaciones criminales. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, antes de que se conociera esta audiencia y que conociéramos que Ismael El Mayo Zambada se declararía culpable, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre pues si tenía miedo, si había cierto temor de lo que pudiera cantar El Mayo Zambada. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum esta mañana.
¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que podría declarar a raíz de este acuerdo que, al que llegó en mayo, sobre todo por la, el amago, la advertencia, no sé cómo lo quiera definir, que hizo en febrero al solicitar a su gobierno la repatriación y dijo que él podría causar como una inestabilidad, un colapso en la relación bilateral entre México y Estados Unidos con sus declaraciones de no atenderse su solicitud? ¿Hay inquietud en su gobierno sobre lo que pudiera declarar en mayo?
No. Lo que vaya a declarar, y si lo plantea la Fiscalía de Estados Unidos, cualquier tema que tuviera que ver con México, pues tiene que pasar por pruebas y por la Fiscalía General de la República. Entonces, hay un procedimiento.
Hay un procedimiento, Mariana Lara y Diego, no sé si quieres entrarle también, que a veces es un poco ambiguo. Aquí, por supuesto que no vamos a defender a Genaro García Luna, por supuesto que no, ha sido condenado, pero fue condenado por testimonios. No hubo una prueba pragmática, física, un video, un contrato, una transferencia, un SPEI. No se presentaron ese tipo de pruebas. La justicia estadounidense permite condenar a alguien por pruebas testimoniales, como ellos llaman. Es decir, en uno, las autoridades mexicanas piden pruebas pragmáticas, consistentes, que se puedan ver, que se puedan rastrear. Y en otro, asumen que todo un gobierno institucionalizado colaboró con el narco por testimonios. Entonces, a lo que voy es, si seguimos en esta idea de unos sí y otros no, en Morena sí, o en Morena no, o en el PAN sí, o en el PAN no, se negocia con criminales, pues nos perdemos en verdaderamente ir a la médula de qué está pasando en este país, ¿no?
Sí, creo que, y es un poco lo que decías, ¿no? Se pierde un poco todo lo que pasa, se pierde en los políticos diciendo, pero es culpa de, y es culpa de, y es culpa de, y en vez de asumir que, quieras o no, es culpa de todos.
Sin duda.
Si son 50 años en los que el Mayo ya dijo que él estuvo operando, son 50 años de muchos partidos políticos y no solo una persona.
¿De qué se declara culpable Ismael El Mayo Zambada hoy en Nueva York? Admitió traficar 1.5 millones de kilos de cocaína entre 1980 y 2024. Reconoció pagar a policías, mandos militares y políticos para operar libremente, para hacer ese tráfico, ese envío de toneladas y toneladas de droga. Aceptó haber acumulado millones de dólares y pidió perdón por el daño causado. ¿Qué pasará ahora? La sentencia se dictará el próximo 13 de enero de 2026 y una de las partes que buscan las autoridades estadounidenses es incautarle más de 15 mil millones de dólares entre bienes y activos, los cuales pudo haber obtenido de las ganancias de este tráfico ilícito de drogas. Básicamente eso es lo que pasó hoy en la audiencia allá en Nueva York. Al salir de la audiencia, el abogado del Mayo Zambada, Frank Pérez, dio unas declaraciones a varios reporteros mexicanos y también estadounidenses, hay que decirlo, esta es una nota importante hoy en Estados Unidos, en Fox News, en CNN, en los demás cadenas estadounidenses. El abogado Frank Pérez del Mayo Zambada dijo que esto no era un proceso de colaboración con las autoridades estadounidenses. Escuchemos parte de lo que dijo el abogado.
Es que si no está cooperando,
no va a cooperar para nada,
ya lo dieron la sentencia para enero.
¿Cuál va a ser la ventaja?
¿Qué tipo de culpabilidad es
entonces? ¿Qué va a ser? Además que ya está y por eso va a ser.
¿Por qué no ir a juicio, abogado?
¿Por qué vamos a ir a juicio?
Pues es una cadena perfecta.
Ok. Con la colaboración eficaz tendría que mencionar con quién trabajó a nivel de Latinoamérica. Estarán dando nombres de personas posiblemente.
No, para nada. Todo eso ya está en la prueba. Él nomás dijo lo que era necesario.
Políticos de México, Guatemala y Honduras.
Él no va a hablar de nadie.
Es lo que dice Frank Pérez, abogado del Mayo Zambada. Pues como dirías, Mariana, veremos.
Veremos
si habla de alguien. Lo cierto es que, Estados Unidos ya tiene bajo su custodia policial, bajo su custodia, bajo las instituciones judiciales de aquel país, a varios de los capos más importantes de la historia de México, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada. Diego.
Hola, Sebas. Pues sí, y como dices, creo que otro gran tema es justo ese, que es otro criminal mexicano que no se enjuicia en México, se enjuicia en Estados Unidos bajo esos procesos porque nosotros no tenemos la capacidad de contenerlos y de evitar que sigan cometiendo el crimen, porque bien es sabido que incluso en la cárcel no es obstáculo para que sigan cometiendo pues estas actividades ilícitas.
Sí, sin duda, eso me parece un punto fundamental y qué bueno que lo tocas, Diego. Este outsourcing de la justicia que en la práctica se ha generado en México.
Y en el caso del Mayo, pues todavía más bizarro por la manera en que llega a Estados Unidos, que es completamente fuera de cualquier tipo de institucionalidad o cualquier tipo de formalidad entre ambos gobiernos. Es simplemente el gobierno de Estados Unidos entrando a nuestro territorio en algo encubierto que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum desconocían y se lo llevan.
Desconocían y por lo que ellos y ella han dicho, siguen desconociendo, ¿no? A un año de ese envío, tenemos muy pocas respuestas a muchas preguntas trascendentales de ese acto. ¿Dónde estaba Rubén Rocha Moya ese día? ¿Estaba o no estaba en esa finca donde fue asesinado el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿Quién mató al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa? ¿En qué vuelo salió Ismael El Mayo Zambada con el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán? ¿Quién y dónde está el piloto de esa aeronave? ¿Cómo entró una aeronave de matrícula mexicana, espacio aéreo de Estados Unidos, sin que Estados Unidos supiera y que de la nada les aterrizó y la sorpresita es que traía a dos de los criminales más importantes que busca México? Hoy no sabemos nada de eso. Hoy Rubén Rocha Moya sigue siendo gobernador de Sinaloa. Hoy no han dado una explicación. Hoy el gobierno mexicano no tiene ni idea de cómo llegaron estos dos presuntos criminales a Estados Unidos y sigue sistemáticamente preguntándole al gobierno estadounidense que le explique al gobierno mexicano qué pasó, y a un año de eso, con esa cooperación que permite que drones vuelen Valle de Bravo y que permite que haya una sincronía maravillosa que nos relata Omar García Harfuch cada tres días de entre las autoridades mexicanas y las autoridades estadounidenses, a un año de esa cooperación maravillosa no sabemos qué pasó.
No sabemos y creo que otro tema, pues ahí se explica por qué declararse culpable, ¿no? Porque así se evita el juicio y todas estas explicaciones tal vez incómodas para el gobierno de Estados Unidos, esos cuestionamientos, pues no se los puede hacer porque la fiscalía no va a tener acceso a cuestionarlo, no se van a conseguir testigos, simplemente es, se omite ese trámite y ahora pues ya está declarado culpable y pues quién sabe a qué acuerdo habrá llegado con el gobierno.
Pues estaremos pendientes de ver las entrelíneas de esto, porque nadie nos va probablemente a explicar qué está pasando. Habrá que tratar de hacer las preguntas correctas a las personas indicadas y no quitar el dedo del renglón para que nos puedan explicar qué está pasando. Ahí el tema del Mayo Zambada, hoy declarado, se declaró culpable de tráfico de droga y de liderar por 50 años una de las organizaciones criminales más grandes de la historia de México. Nosotros vamos con Courtney Barnett. Esto que ya suena aquí en el Tengo Otros Datos es Need a Little Time. Así como muchos necesitarán un poquito de tiempo para pensar y procesar lo que pasó hoy en Nueva York. Regresamos a Tengo Otros Datos. Sonaba Courtney Barnett con Need a Little Time. Recibimos ahorita un audio de Pablo Ferri, tú lo conoces bien, periodista del País, un poco reflexionando sobre esto, sobre la audiencia de El Mayo Zambada hoy en Nueva York. Escuchemos lo que nos dice Pablo Ferri.
La declaración de culpabilidad a la que se ha acogido Ismael El Mayo Zambada este lunes en Nueva York y la carta que ha leído con los datos que ha añadido, más allá de lo que planteaba la Fiscalía de Estados Unidos la semana pasada, creo que dan una idea de los movimientos de la propia Fiscalía en los próximos meses y años, ¿no? Es decir, si un capo del tamaño, la talla y el conocimiento del Mayo Zambada se convierte en testigo colaborador de la Fiscalía estadounidense, ¿cuáles son las intenciones de la agencia de cara al futuro? Porque más arriba del Mayo, en importancia, capacidades, etcétera, no hay nadie. O no parece que haya muchos, al menos desde luego no del ámbito de los traficantes sinaloenses. Entonces, ¿cuáles son los objetivos ahora de Estados Unidos? Y luego, ¿en qué lugar queda esta idea que se nos ha vendido en diferentes administraciones desde allá, desde el otro lado de la frontera, de que el enemigo público número uno del gobierno y la sociedad estadounidense son estos grandes capos que coordinan grandes envíos de droga al norte, sobre todo de opioides y opiáceos, ¿no? Si ellos no son los grandes enemigos, puesto que se han convertido en testigos colaboradores, ¿quién es el gran enemigo del gobierno de Estados Unidos?
Cuidando nuestras visas.
¡God bless America, doctor!
Kilmar Armando Abrego García quizás sea el nombre que mejor resume la política racista con la cual el nuevo gobierno de Estados Unidos está basando sus decisiones migratorias. Este migrante salvadoreño que fue deportado erróneamente en marzo, acusado de una serie de cargos penales, que estuvo detenido en El Salvador, después regresó a Estados Unidos, fue liberado el fin de semana y fue vuelto a detener. Lo volvieron a detener agentes del ICE, de este Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, detenido en Baltimore, y ahora con la intención de deportarlo a Uganda. ¿Por qué a Uganda? Pues no tenemos ni idea, la verdad, y por eso me da mucho gusto que Salvador Guerrero, coordinador de la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alay de FOPA, que está aquí enfrentito de nosotros en la Ibero, esté en la cabina. Salvador, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos, por hacer este largo trayecto de edificio a edificio. Cuéntanos un poco de Kilmar y de esta última decisión. Es decir, ¿por qué Uganda? ¿Por qué lo están deteniendo? ¿Es el ejemplo claro de la política que poco tiene que ver con derecho y mucho tiene que ver con intestino?
Sí, bueno, Kilmar, como ya decías, es un migrante salvadoreño que se dedicaba a la industria de la construcción, es decir, tenía una vida más o menos regular en Estados Unidos. Sí. Por allá en 2019 lo capturaron debido a algún tipo de acusación. Bueno, en Estados Unidos las personas que son imputadas como una persona indocumentada, uh-huh, tienen que enfrentar un proceso judicial. Es cierto que en Estados Unidos, a diferencia de lo que pasa en México o en otras partes, si una persona no tiene una documentación, sí se enfrenta a un juez, ¿no? Y, uh-huh, y además sí puede parecer una cuestión como penal, ¿no? Si las personas pueden ir a la cárcel en Estados Unidos. Entonces, luego de algún tiempo en el que se vio que él no podía regresar a su país porque pues sí tenía ciertas persecuciones, ¿no? Tenía algún tipo de conflicto en El Salvador. Uh-huh. Un juez decidió que no podía ser detenido hasta que se revisara su situación. Sí. Y justo ahora con el gobierno de Trump lo que pasó es que lo regresaron en contra de una orden de un juez, que es la, uh-huh, parte más grave de todas. Uh-huh. Y ahora que vuelve a Estados Unidos, volvieron a pedirle que, más bien, volvieron a arrestarlo por parte de ICE para llevarlo a Uganda. ¿Y por qué Uganda, no? Bueno, pues por una cosa, una triquiñuela legal, y es que la orden del juez impide que lo regresen a El Salvador. Ajá. Entonces, pues bueno, si El Salvador está prohibido, pues ¿por qué no otro lugar como Uganda o como Sudán o como algún otro podría estar permitido? Y esto tiene que ver con algo que ya mucha gente, y ahora en Estados Unidos lo han estado documentando mucho, que es algo que se le conoce como la externalización de fronteras. Sí. Es decir, pedirle a un tercer país que le haga de control fronterizo. Esto caso no es aislado. El año pasado en Inglaterra, en Reino Unido,
en Ruanda, ¿no?
se hizo algo similar con Ruanda, ¿no? Uh-huh. Entonces es para que las personas pues vayan a otro lugar y un poco se olvide en este caso Estados Unidos, de las responsabilidades que tiene con la gente. Entonces, esa es realmente la cuestión, ¿no? Que de manera arbitraria te pueden mandar a cualquier punto del planeta donde no conoces a nadie, donde no se habla tu idioma, donde pues, básicamente no tienes ningún derecho asegurado. Y otra cosa importante, si una persona sale del territorio de los Estados Unidos, deja de tener la protección constitucional de Estados Unidos, ¿no? O sea, ya no podría ir en contra, ¿no? Poder controvertir alguna decisión. Y eso, la verdad, hace que pues cualquier persona, sobre todo pensando que hay muchos mexicanos en Estados Unidos, pues sí estén en riesgo de que los vayan a deportar a quién sabe dónde.
O sea, en el caso hipotético de que lo manden a Uganda, ¿Kilmar se enfrentaría bajo el sistema legal de protección migratoria que dé Uganda? O sea, ¿Estados Unidos deslinda sus responsabilidades con él?
Pues mira, en principio ya, si llega ya y lo ponen en una cárcel, pues obviamente estaría bajo autoridades de Uganda, ¿no? Uh-huh. Estaría bajo autoridad que le reciba. Y a lo mejor sí podría intentar algo en los Estados Unidos, pero imagínate una persona que sí, pues tal vez no tiene las formas económicas, ¿no? Que tal vez, digo, él, porque Kilmar tiene una base, digamos, una red de apoyo importante, uh-huh, pero realmente sería muy complicado. Incluso ahora, bueno, cuando fue deportado a El Salvador, sí pudo enfrentar esta orden de ICE y uh-huh, sí pudo regresar a Estados Unidos uh-huh, combatiendo esta decisión. Pero una vez fuera de Estados Unidos, la verdad se hace muy cuesta arriba hacerlo, ¿no? Incluso piénsenlo, no solo, digo, este es un caso muy extraordinario en el caso de que lo manden a África, pero incluso si lo llegan a deportar, por ejemplo, a México, sí, que es algo que uh-huh, pasa día a día en la frontera, uh-huh, pues también hay pocas posibilidades de contactar con una autoridad, ¿no? Debería de tener un despacho jurídico, que además en Estados Unidos no hay una defensa jurídica gratuita. Claro. Entonces, sí sería muy peligroso que las personas pues, sean regresadas a un país que pues no conocen.
La semana pasada estuve en una de estas cárceles que usaba la Alemania comunista para mandar a opositores, los mandaban a Siberia, ¿no? ¿Qué te dice que hoy estamos como, no sé si regresándose a la palabra, pero quizá usando tácticas de externalización de las personas que no consideramos son parte?
Sí, y sobre todo hay que recordar que Estados Unidos tiene una histórica política discriminatoria en contra de la migración, ¿no? Eso hay que decirlo, ¿no? Tan es así que las cárceles, bueno, estos lugares temporales en donde pasan las personas que son detenidas por ICE, se lo conocen como uh-huh, la hielera, ¿no? Porque sí, son literalmente unas hieleras, es decir, donde las personas están en condiciones muy muy paupérrimas, ¿no? Y donde uh-huh, les dan una, no les dan cobija, les dan como una especie de plásticos para que se puedan cubrir. Y ahí detienen incluso a niños, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí estamos en, y esto se está recrudeciendo, obviamente esto se recrudeció muchísimo con Donald Trump, con uh-huh, el gobierno de Donald Trump, y yo pienso que se va a intensificar todavía más.
¿A qué punto y cuáles podrían ser los resortes sociales que ves en Estados Unidos o en México que digan, a ver, esto no es posible, esto no lo podemos permitir? Pues no, mira, existen, quizá.
Sí, el gran problema es que la discriminación es como una especie de, no sé, me atrevo a decir, de cáncer, ¿no? Que se va alimentando de algunas, de viejos problemas, ¿no? Uh-huh. Es decir, si sube la criminalidad, el problema son los migrantes. Uh-huh. Si sube el desempleo, son los migrantes. Si baja la economía, son los migrantes. Entonces, estos discursos muy simplistas, ¿no? Que buscan echar la culpa a los migrantes, sí tienen un eco, ¿no? En la opinión pública. Y hace, por ejemplo, que en algún momento, en Estados Unidos, pues sí había cierta resistencia, pero actualmente vemos que incluso gobiernos que nosotros pensábamos que eran demócratas, que eran pro, sí, migrantes, pues ya no se muestran tan pro, por lo menos ya no hagan una defensa, claro, tan activa de estas personas, ¿no? Y yo creo que esto también en México puede repercutir. Afortunadamente tenemos un discurso, no voy a decir que en los hechos lamentablemente tratamos muy mal a las, sí, personas migrantes, pero hay un discurso pues no en contra abiertamente uh-huh, de los migrantes, uh-huh, pero es probable que eso sí nos regrese.
Sí. Sí. Por lo pronto, Kilmar está detenido en Estados Unidos, ¿y qué le espera? Pues
mira, está detenido ahora, muy probablemente lo vayan a liberar en próximas horas, en próximos días, ya que tiene una, es decir, él realmente lo detienen porque va a firmar a un juzgado, sí, para darle continuidad a su proceso. Entonces, si hay una voluntad de que quiere seguir con este proceso, no está escapando, ¿no? Sí. Entonces, lo más seguro es que lo liberen. Y más como ahora la opinión pública está con los ojos puestos en su caso, veo difícil que lo vuelvan a deportar, ¿no? Yeah. Aunque bueno, es cierto que con estas decisiones de pronto muy arbitrarias, digo, nada está escrito, pero ya fue víctima una vez, pues a lo mejor se pensaría que dos veces no podría ser, claro, respecto a la misma persona.
Pues qué caso, qué tema. Salvador, muchas gracias.
Hombre, encantado.
Salvador Guerrero, coordinador de la clínica jurídica Alaide FOPA acá en la Ibero. Nosotros vamos a un corte rapidísimo, que ya me están matando aquí. Y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos. País que habitamos.
Este fin de semana nos enteramos de la sentencia a 293 años de prisión que recibió José Luis N., alias El Jabón, uno de los implicados en el secuestro y asesinato de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de Javier Sicilia, activista y poeta, fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, una voz que ha sido fundamental en los últimos años en este país para exigir justicia por tantos y tantos casos que, como el de él, han tocado lo más profundo de miles de familias en este país. Y yo por eso le agradezco mucho a Javier Sicilia, que en este momento entiendo profundamente complejo en su vida personal, nos toma la llamada. Javier, ¿cómo estás? Te saluda Sebastián Ermenger.
¿Cómo estás? Qué gusto oírte. Buenas tardes, auditorio.
¿Cómo tomas la sentencia?
Mira, como es una metáfora que puedo repetir, ¿no? Como una gota de agua dulce sobre un mar salobre, sí, de impunidad, ¿no? Sí. Un gramito de justicia, ¿no? Para siete personas, porque no es solo el caso de mi hijo, con él fueron asesinadas 6 personas más. Y también se cumple una justicia para aquellos que esa célula delictiva a la que pertenece o pertenecía el Jabón, pues ya está desmantelada, pues cobró, ¿no? Y que no tuvieron en su momento justicia o no se apeló a esa justicia, ¿no? Porque detrás de esta célula no solo están estos crímenes, había muchos más, ¿no? Sí. Pero no deja de ser más que un pedacito, ¿no? De la justicia que se clama, ¿no? Junto a este caso de 7, pongamos 20, 30, 40 personas más asesinadas antes, pues hay 500 mil en el país, ¿no?
Sí.
Con 130 mil más desaparecidos, ¿no?
Una gota de agua dulce en un mar salado. ¿Crees que ese mar se intensifica entendiendo que el Jabón fue detenido en 2011 y la sentencia llegó hasta el 2025? ¿Qué te dice eso?
Bueno, pues los niveles de poca respuesta, de respuestas rápidas y necesarias en un país tan desgarrado por la violencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también se justifica porque la célula constaba de 25 asesinos, pues, sí, ¿no? De diferente grado de complicidad en este en este atroz crimen y otros que habían hecho ya. Y entonces, pues, fueron juzgados individualmente, y como el derecho en México es sumamente garantista, pues hubo apelaciones, etcétera, 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 y pues tardó 14 años, y todavía faltan 2 sentencias más, ¿no?
Faltan 2.
Sí, todavía.
¿Contra 2 personas más?
Contra 2 personas ya. Más.
¿Al Jabón de qué lo responsabilizan? ¿De qué lo encuentran culpable?
Uf, pues de todo, ¿no? El crimen directo no tengo aquí la lista, ¿no? Pero es una lista muy grande, ¿no? Posesión de armas, creo que narcotráfico, sí, asociación delictiva y, bueno, un asesinato múltiple, ¿no? Tienen muchas agravantes, pues. Sí. Yo creo que ya simplemente el asesinato múltiple, ¿no? A 7 personas que a otras que haya hecho, ya valía nada más la condena que se le dio.
Sí, sin duda, sin duda. ¿Qué sensaciones tienes de este proceso, Javier, con relación a las autoridades?
Bueno, por un lado, tengo que agradecer a la persona ahí en la Fiscalía General de la República que ha seguido el caso, ¿no? Que no lo ha dejado, ha estado cerca del juez y empujando el caso, que se documentó bien y por eso ha podido salir bien las sentencias. Por ese lado, estoy, si es posible decir, satisfecho, ¿no? Si se puede decir que hay una justicia allí, ahí está sucediendo, pues, y gracias a este seguimiento y a esta buena documentación del caso, sí, y a un juez responsable, ¿no? O unos jueces responsables, porque han pasado, han sido diferentes jueces los que han tenido que dictaminar las diferentes sentencias. Pero por otro lado, frente a la enorme cantidad de víctimas que tiene este país, pues una gran insatisfacción, ¿no? Porque pues es señal de que no está operando como debería operar las fiscalías del país,
sí.
Y por otro lado el aparato de los jueces, el aparato de justicia, y las reformas que se pretenden o pretenden en este caso hacer Morena simplemente van a ahondar más el problema, ¿no? El país necesita el Estado necesita ser refundado.
¿Te preocupa que a partir del 1 de septiembre jueces como el que vio tu caso no estén más al frente de un juzgado?
Sí, por supuesto, me preocupa mucho, ¿no? Porque a donde va caminando estas formas, esta supuesta reforma, pues es una política unipartidista, ¿no? No, y con intereses partidistas e ideológicos y con vínculos, no solo. El Estado está muy mal y la clase política está muy mal, con vínculos con el crimen organizado, ¿no? Va a ser peor,
sí.
Va a ser peor. Lo que necesita este país es una refundación del Estado, ¿no? Y no es por ese camino,
¿no? Y es una discusión que no está presente en
ningún
lugar.
No está en ningún lugar, por desgracia.
Javier, ¿qué sigue para ti?
Pues mira, seguir en la resistencia, seguir luchando por la justicia, pues en las trincheras que me tocan, ¿no? Acompañando víctimas o mi oficio de escritor, uh-huh. de articulista en proceso, pues me toca eso, pues, ¿no? Cada resistir y tratar de buscar un consenso y poner en la conciencia nacional lo que nos hace falta. No podemos seguir así, tenemos que poner como prioridad de la nación la refundación del Estado y pasar de un Estado capturado por el crimen organizado a un Estado de derecho. Y eso solo se puede hacer con una agenda mínima de indignación y de fuerza ciudadana, ¿no? Hacia allá trabajo, he estado trabajando, si es que es posible llegar allí.
Javier Sicilia, te agradezco mucho estos minutos para Ibero
90. Al contrario, como siempre, un gran abrazo y muchas gracias.
Gracias, abrazo de vuelta, Javier Sicilia, en esta sentencia que recibe ayer el Jabón, uno de los implicados en el secuestro y asesinato de su hijo. Nosotros vamos a otros temas.
Tengo otros datos.
Este fin de semana pude ver dos de los capítulos de esta serie sobre Marcial Maciel que está publicándose en la plataforma HBO. Y si bien todos conocemos el caso del fundador de los Legionarios de Cristo, creo que este es un buen momento para volver a reflexionar y entender qué ha pasado y ahora que la Iglesia Católica inicia un nuevo ciclo con la llegada del nuevo Papa, pues quizá valga la pena preguntarle a Mónica Uribe, politóloga y doctora en Historia por la Ibero, especialista en Historia Política de la Iglesia Católica, ¿cómo toma esta serie y cómo se enmarca en la discusión eclesiástica que hay? Mónica, te saluda Sebastián Ermenger, ¿cómo estás?
Hola Sebastián, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues mira, la producción, empezamos por la producción. La producción uh-huh. es estupenda.
Sí.
Yo también, como tú, vi apenas dos capítulos. El tercero me lo debo para el insomnio de hoy en la noche.
No vas a dormir, creo.
No, sí puedo dormir porque esa historia ya me la sé bastante bien.
Sí.
Mira, hay dos temas aquí importantes que me parece que es importante resaltar. Uno, la serie empieza con el aspecto psíquico de Marcial Maciel. Uh-huh. Creo que si no colocamos a Marcial Maciel dentro de ese contexto de crecimiento psíquico, uh-huh. no vamos a poder entenderlo. O sea, es una personalidad sumamente complicada en donde convergen aspectos culturales, societales y psíquicos uh-huh. que hacen una mezcla escandalosamente turbia, por sí. decirlo menos. Esa es la primera parte. La segunda parte, el documental es bastante objetivo desde mi punto de vista como, más que como historiadora, como politóloga.
Claro.
Es muy objetivo, ve las aristas de poder, pero además retoma los testimonios de los actores que tuvieron la mala suerte de toparse alguna vez en la vida con Marcial uh-huh. Maciel. Y me refiero muy en específico a Pepe Barba, uh-huh. con quien he hablado en varias ocasiones, una vez 4 horas por teléfono, en donde me contó toda su historia. Y ha sido una lucha desde 1997 por exhibir las atrocidades de Marcial Maciel. Pero vamos al tercer punto, que también es importante resaltar. Hay que separar a Marcial Maciel de la obra de Marcial Maciel. Hay cosas muy interesantes como las escuelas de espejo.
Sí.
Hay aspectos educativos, digo, la Facultad de Medicina de la Anáhuac, que es muy reconocida, a mí me salvaron la vida, ¿para qué te digo que no? Pero hay un tema ahí que tampoco podemos perder de vista.
¿En ese?
Hacia y el poder. Dime.
Eso a mí me parece, si quieres empecemos por ahí, porque me parece uno de los puntos más importantes, ¿no? El halo de impunidad que le generó a Marcial Maciel, o que él mismo se construyó a partir del poder, no solo político, no solo religioso, pero sobre todo económico.
Aquí hay dos puntos interesantes. Yo conocí personalmente a Marcial Maciel y cómo se mezclaba entre las élites y era parte de la élite.
Sí.
O sea, él viene de una zona rural, de esta zona criolla que se queda muy apartada, no te digo de la civilización porque sería injusto,
sí.
Pero se queda muy apartada del México moderno, en donde la revolución solamente causó estragos. No podemos entender a Marcial Maciel sin la Guerra Cristera. Ese es un hecho incontrovertible. Marcial Maciel es producto de esa sociedad que se revela a un nuevo régimen que les cambia toda la lógica de la vida. Es la Revolución Mexicana. Entonces, la última parte de la Revolución es la Guerra Cristera. ¿Por qué están enojados en la Guerra Cristera? Pues porque se cercenaron las libertades religiosas que sí existían. Entonces, bueno, aquí tenemos, este es el primer punto. O sea, Marcial Maciel crece en un ambiente donde toda la modernidad es repudiada y sobre todo el régimen político. Es una sociedad que no tiene acceso a las oportunidades de ascenso social y de tránsito a la modernidad. De ahí viene.
Sí.
Pero tiene una salida, y esa salida es la iglesia. Tiene parientes religiosos, por lo menos tres obispos, los dos Guízar y Valencia, y el tío de Cuernavaca, que ahorita no recuerdo el nombre, y va escalando, pero lo hace a través de algo que él tiene naturalmente, que es una personalidad seductora. Ese es el punto fino de todo el análisis. Marcial Maciel es un personaje que presenta rasgos de personalidad, personaje y rasgos de personalidad, parece oxímoron, pero sí, no lo es, que finalmente nos da un resultado de avidez de poder, de avidez de reconocimiento, pero a la vez una idea bastante distorsionada de cómo ejercer los dones que Dios le dio. Esa es una parte que tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿por qué se mete en lo económico? ¿Por qué no tiene apertura en un primer momento hacia lo político? O sea, ¿a quién se acerca? A los jesuitas. Los jesuitas descubren en Montezuma. ¿Quién era? Lo corren. Regresa a México y con esa personalidad, porque tiene un trastorno de personalidad narcisista, pero con rasgos sociopáticos, incluso psicopáticos.
Sí, incluso un culto a la personalidad que se le veneraba, ¿no?
Por supuesto, Montaigne, que es una de las cosas que uno se me olvida. Pero yo sí oí a gente hablar sobre él aludiéndolo como Montaigne. Sí. O sea, aparte en francés.
Nuestro padre.
No se podía,
sí,
¿no?
Sí.
Claro. Supo escalar a donde tenía que escalar para ganar poder y lo hizo a través del arte de la seducción. Y ahí creo que tenemos mucho más para hablar sobre el tema, pero era una persona que era capaz de distinguir las flaquezas de las personas y utilizarlas a su favor, sobre todo de las mujeres, porque siempre persiguió a viudas, jóvenes y ricas.
Sí. Hablabas, Mónica, de la obra de Maciel, la obra educativa, la obra institucional, los colegios cumbres, la Universidad Anáhuac, pero también la obra religiosa, es decir, esta institución que son los Legionarios de Cristo, el Regnum Christi, todas estas instituciones tan presentes y tan públicas en el México de hoy en algún sector social. Y decías, habría que distinguir su obra. Yo te preguntaría, uno, su obra también tiene, o sea, parte de su obra es todas estas fechorías y cosas terribles que hizo, ¿no? Y la otra es, ¿su obra se ha desligado de Maciel? O sea, es decir, la Anáhuac, los Legionarios de Cristo, han logrado romper ese círculo que Marcial Maciel tejió. Y te lo pregunto porque hace poco sonó la detención de un sacerdote que fue director de una escuela dentro de la Anáhuac. Es decir, ¿han logrado superar lo que implicó su fundador?
Te voy a contestar la segunda pregunta. Me parece que en parte sí y en partes no. Es como en todos lados hay gente buena y decente.
Sí, sin duda.
Que cree en los valores que oficialmente sustentan. Otra cosa son las acciones. Ese es un punto. La parte en que no. Parece que hay un círculo que no han podido cortar de abusos sexuales que viene desde Marcial Maciel uh-huh. hasta las últimas personas ordenadas. Parece, no lo sí. sabemos, o sea, estoy hablando por estadística, por probabilidad, pero hay una parte muy psíquicamente enferma uh-huh. en donde el que una vez fue violentado resulta ser perpetrador.
Sí.
Son conductas que se reproducen y ese es un tema que no creo que hayan logrado erradicar del todo, uh-huh. aunque han tratado la gente que quiere a la obra porque ha tenido buenos frutos, sobre todo
sí, me refiero duda, a las hoy te estamos perdiendo Sí, estamos perdiendo la comunicación con Mónica Uribe, doctora en historia por la Ibero, especialista en temas políticos de la Iglesia Católica. Y a ver, creo que un punto fundamental es eso, ¿no? La obra educativa y las grandes personajes que han salido de las instituciones ligadas a los legionarios. Mónica, creo que ahí te tenemos. Si quieres concluir.
Y aquí estoy. Sí. Mira, para concluir. El tema de la primera pregunta es que parcialmente han logrado uh-huh. salir adelante de las caras de inicio uh-huh. que ha significado la personalidad de Maciel.
Sí.
Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que han logrado ciertas cosas, pero gracias a que desde el Vaticano han dado las instrucciones para auditorías y auditorías. Claro. Es un punto.
Sí.
Ahora, en el ámbito social, empresarial, pues mira, ahí tenemos un Verástegui
sí.
que quiere entrar en lo político, que lo hace desde la ultraderecha uh-huh. vinculado a miembros del Regnum Christi.
Sí.
Es decir, los legionarios de Cristo están en la sociedad mexicana, en las élites, en el ámbito político y el empresarial, cada vez menos en el político, uh-huh. porque sabemos que hay una recomposición y una sustitución de la clase política a partir de 2018. Entonces, la clase política antigua, por supuesto que tenía vínculos con Marcial Maciel, porque los hijos se educaban en las escuelas de la Legión, una serie de cosas. Pero ahora me parece que ese poder político no lo tienen, y lo están buscando a través del intento de partido que está haciendo Eduardo Verástegui. Que es un movimiento que, vamos, te diría como para resumir, Marcial Maciel es el link entre la ultraderecha tradicional nacionalista mexicana uh-huh. de los años 30 del siglo XX
sí.
con la ultraderecha de reciente acuño transnacionalizada y dependiente de la derecha norteamericana. Ese es como
pues mira,
el puente que los vincula.
Qué interesante que a años de su muerte siga siendo un personaje que mueve hilos políticos, económicos de las élites. Me parece fascinante, la serie me parece muy buena y sí quería tocarlo. Si te parece, mantengamos la comunicación abierta, Mónica, y a ver si podemos hablar claro, y entrar a detalle en esta parte de la personalidad que hablabas.
Claro, con todo gusto.
Te agradezco mucho, Mónica Uribe, politóloga y doctora en historia por la Ibero, especialista, como ya pudiste notar, en estos temas de la historia política de la Iglesia Católica. Nosotros vamos con Alicia Guzmán, Licho.
Así lo dijo Licho.
Licho, académica, colaboradora de Ibero 90.9, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, muy bien, ¿y tú?
Bien, todo bien, aquí de regreso, qué gusto escucharte.
Igualmente.
¿Con qué tema nos traes hoy a la mesa, pues?
Pues mira, resulta que los empleados, o sea, en todos lados se cuece nada, vamos a empezar por ahí. Y los empleados de la Agencia para el Manejo de Emergencias, que normalmente la conocemos como la FEMA, que es la que se encarga en Estados Unidos de administrar los recursos uh-huh. en todos los sentidos para cuando sucede un desastre, firmaron una carta, no todos firmaron abiertamente, la mayoría fue de manera anónima, uh-huh. pues porque ya sabemos cómo se los está gastando el gobierno de Trump. ¿Y por qué te digo que en todos lados se cuecen habas? Porque resulta que se están quejando de el mal manejo que están haciendo, o sea, el gobierno en general, de este organismo que se encarga, insisto, de acudir en ayuda de las personas que pueden perder su casa, por uh-huh. ejemplo. Y voy a traer el ejemplo de Katrina porque justamente lo llamaron así, sí. la declaración de Katrina, porque se cumple 20 años de la llegada a Nueva Orleans de este huracán. Uh-huh. Y me puse a pensar porque pues tuvimos hace unos cuantos meses que el Congreso en México pues decidió quitarle fondos al Fonden, que es justamente este fondo que se creó para acudir en ayuda cuando de la población cuando un desastre natural de la índole que sea, vamos a entrecomillar, ataca al país. Bueno, pues estos firmantes están en desacuerdo obviamente con las políticas de Trump, pero lo más grave, Sebastián, es que se están quejando de la cabeza de este organismo, bueno, que depende de la del Departamento de Estado, es decir, la cabeza del Departamento de Estado es Kristi Noem, y al tiempo están diciendo que pues tampoco en Katrina se hicieron bien las cosas y que pasaron los años y que se dieron cuenta allá sí. que era muy necesario, y valga, o sea, remarcarlo, porque en ese momento con Condoleezza Rice no hizo su chamba y pasó lo que pasó. Entonces se están quejando de que los líderes, digamos, las cabezas de estos tanto del Departamento de Estado como el interino que tienen en la FEMA, pues no sirven para mucho. Entonces están preocupados porque si sucediera, porque además hay sí. amenazas de huracán, si sucediera algo por el estilo, es no muy probable que Estados Unidos caiga en un problema mayor.
Mira, el Fonden y sus cuentos internacionales, más o
menos. Exactamente.
Licho, muchas gracias.
Un abrazo.
Que estés muy bien, Alicia Guzmán. Licho, oigan, está hablando, Pam Bondi está ahorita dando una conferencia de prensa, la fiscal general de Estados Unidos. Básicamente dice que el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada ha confesado toda una vida de actividad delictiva al servicio del cártel de Sinaloa y cierra con... Gracias a los agentes federales, pasará el resto de su vida tras las rejas. Morirá en una prisión de Estados Unidos. Así, Pam Bondi en esta conferencia de prensa que dan desde Estados Unidos. Y con esto nosotros llegamos al final del programa. Gracias a todo el equipo que hace posible. Tengo otros datos. Camila, Javier, Diego, Mariana, Silvia, Lucy, Eric en los controles. Soy Sebastián Ermenger. Nos escuchamos el próximo lunes. Mañana, Rodrigo Balvanera en este espacio.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.